Sí, van a decir, bueno, tanto tiempo que estoy con el tema del fútbol, acompañando el Mundial y todo lo demás, bueno, quedó Uruguay, quedó Argentina, quedó todo afuera, está jugando en este momento Bélgica, Francia, hasta donde vimos, estaba 0-0. Arranca el programa, estoy con Anaí Arismendi, vamos a hablar de periodismo y estamos lejos del televisor. Es una cosa rara, sí, lo sé. Mañana prometo ver Croacia e Inglaterra. Pero es una cosa rara, tal vez porque, no sé, porque me parece que hoy es un día periodístico. Arrancamos esta mañana con Vladimir Villegas y ahora con Anaí Arismendi vamos a estar hablando del periodismo también y de la movida periodística aquí en Venezuela sobre todo. Bien. Esto es La Jauría del Amor.
Bienvenidos al Radio Bar. Esto es La Jauría del Amor.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Jauría del Amor, transmitiendo en vivo y directo desde la hermosísima y soleada ciudad de Caracas para todo el mundo. El señor Edmi Bender Pérez en los controles, quien es ahora Guillermo Díaz. Hoy nos acompaña Anaí Arismendi, periodista de mucho tiempo aquí. Mucho tiempo joven, muy joven. Pero además tiene mucho tiempo desde muy joven haciendo periodismo en Venezuela. Así que lo conoces desde sus entrañas. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todos los usuarios que nos escuchan y disfrutan de nuestra ciudad un día como hoy.
Sí. Anaí, ¿estás en este momento en Unión Radio?
Sí, estoy en Unión Radio, estoy saliendo de las noches en programa en el Unión Radio Noticias.
¿Cómo es informar hoy en día? Hemos pasado por polarizaciones, hemos pasado por escuchar una tendencia u otra tendencia. El equilibrio informativo muchas veces caía en un acantilado. ¿Cómo es informar hoy?
Bueno, fíjate que esa siempre es una pregunta en distintas épocas, ¿no? E informar siempre tiene que ser lo mismo, tiene que ser, digamos, tratar de darle las herramientas al usuario para que ellos puedan tener su propia convicción. En lo que sí se ha caído, que también es un debate viejo, es el tema de la objetividad. Pues no lo puede decir que haya un periodismo objetivo en este momento, primero además por el tema de la polarización, pero es que además siempre el periodista, o sea, ha permeado con su subjetividad cualquier información que trabaje. Yo lo que creo que es importante trabajar siempre un periodismo que no sea ni edulcorado ni francotirador. O sea, es un periodismo que realmente pueda darle distintas opciones a la gente, donde evidentemente tú haces opinión, análisis, pero que pueda permitirle también a la gente que pueda hacerse sus propias apreciaciones y sobre todo que motive a pensar, porque el periodismo es ser partero de la palabra, que nos motive a reflexionar. Lo que sí es que en estas circunstancias debería ser un periodismo también muy comprometido con la paz. O sea, el periodismo siempre tiene que estar comprometido con alguna causa, y eso es desde todos los tiempos. Creo que en este momento comprometerse con la paz es importante.
Sí, en muchos casos me ha tocado estar en programas donde estábamos todos los días tirando palo. Cuando estallaba la cosa, me explotaba, ahí hablamos de diálogo. Yo pensaba diciendo, creo que le estamos poniendo un tortazo total. O sea, si estamos prendiendo mecha y hablando todo. Y después cuando llega el momento que la gente se hastió, no por lo que nosotros ya hemos dicho, porque somos un grano de arena en un médano, pero digo, en total, la suma de los factores, que tira leña al fuego, se arma el flor de incendio y ahí es donde queremos apagarlo, pero no, vamos a dialogar, vamos a entendernos. Llega un momento en que dice, ¿quién nos entiende?
Claro, porque el periodismo tiene que ser pedagógico, el periodismo tiene que dejarte algo, en cualquiera de los géneros, tiene que dejarte algo. Y yo creo que en este momento es importante para la paz, sobre todo porque, bueno, la situación del país, digamos, en el marco internacional, te obliga a la paz. Estamos en un mundo donde hay no menos de 200 guerras. Nosotros somos un país petrolero, hay que estar claro, es un periodismo petrolero. Entonces, es un periodismo en el cual el petróleo o lo sirve para la guerra, para financiar guerra, o sirve para la paz. Entonces, yo creo que ahí siempre el periodismo ha tenido un compromiso. Siempre tiene que tener un compromiso con los más necesitados, con lo que tú puedas transformar, con las ideas que tú puedas crear, con lo que puedas crear. Pero en este momento creo que es importante comprometerse con la paz y a veces es muy difícil por lo que te digo, porque no puede ser tampoco ni el periodismo baboso que nada más que pegues el micrófono solo para que la gente diga, nunca repreguntar, nunca hacer análisis, nunca, lo que también es divertido, es importante el periodismo, ni tampoco el periodismo francotirador que no te escucho, donde el que habla es el mismo entrevistado y bueno, el entrevistado se queda casi a dos. Porque bueno, la pregunta dura como media hora y
el otro diga sí, ¿no?
Sí, 30 segundos para responder. Entonces, no, sino digo, pero es muy bueno que realmente pueda ser efectivo, donde está el alma del periodismo, que tú puedas buscarla como las vueltas para las respuestas que a ti te interesan.
Que le podemos poner título a este podcast que hoy va a quedar grabado, ¿el periodismo petrolero?
Bueno, no creo que tanto así.
Me gustó, la primera que lo escucho, pero no suena raro.
Es un país petrolero, en unas condiciones internacionales, creo que por eso te digo que el periodismo tiene que ser para la paz, porque tiene que ver con la situación también en la cual se va desarrollando. Pero sí, cuando tú eres la principal reserva, o sea, el periodismo tiene que ejercerse con conciencia. Sí. Y cuando tú estás en un país que es la principal reserva petrolera del mundo, tienes que tener conciencia de lo que puedes hacer con ese instrumento.
Nos hemos dado palo acá hasta más no poder. O sea, he visto peleas entre amigos periodistas que han estudiado juntos de sacarse hasta los ojos. O sea, periodísticamente hablando, de programa a programa, o establecer muros. Al mejor estilo, el de México ahora o el de Berlín hace 20 años, siempre hay un muro, ¿viste?
Sí.
Siempre hay un muro. Acá también se estableció un muro entre polo y polo.
Bueno, porque a veces yo creo que perder el respeto ha traído muchas consecuencias, porque generalmente todos podemos pensar distintos, además que aburrido sería que todos pensáramos igual. Pero hay que saberse decir las cosas con respeto, se pueden decir las cosas amorosamente, igual que tú lo puedas decir, bueno, en tu familia, en cualquier espacio en el cual la gente puede pensar distinto, pero hay que saber decir las cosas. Y eso también es parte del periodismo, el modo, la forma, el contenido. Entonces también el modo de decirse las cosas ayuda o no ayuda, es como cualquier reunión, una mala metodología te acaba con cualquier buena reunión, o una mala manera de hacer las cosas te acaba hasta con la mejor salida. El tema es que también cómo nos decimos las cosas, en que manteniendo inclusive las trincheras, las ideas, puedas tratar, más bien tener la voluntad de llegar a los puntos que se pueda llegar en consenso, y lo que no, sigue en el debate. Y los debates pueden ser profundos, pueden ser fuertes, pero tampoco tienen que ser estridentes.
¿Cuándo fue que el debate era, lo había escuchado, ¿no? Una cosa así, algo de chico, escuché, debate era el arte de difamar, y la discusión era el arte de convencer, era como la diferencia entre ambas. Después me di cuenta que el debate era importante también para convencer, entonces esa afirmación de principio se me fue.
Claro, sí, bueno, hay otra frase como que para vencer hay que convencer, y bueno, y para convencer hay que dialogar, y hay que tener ideas, y hay que tener propuestas, hay que saberlo hacer también.
O sea, ¿cuántas veces hubo silencio cuando uno, o sea, critica, y digo, ¿cuál es tu propuesta? Y ahí es donde se arman los puntos ofensivos, ¿no? Bueno, entre todos juntos veremos cómo encontramos las soluciones.
Porque bueno, esa es la máxima, no me acuerdo si era de Chaplin, que decía, ¿de qué están hablando para disentir? O sea, es disentir por disentir, lo que diga...
Estoy en contra.
De lo que digan, estamos en contra.
No me toques.
Sí, de lo que digan, estamos en contra, y si no, estoy prejuiciado, y si no, no avanzo. Claro, o sea, digamos, la dinámica política ha influido muchísimo ahorita, pero yo siempre he puesto a que creo que nosotros podemos, conversando, bajar barreras, porque además en el periodismo siempre hay distintas posiciones. Siempre, inclusive, bueno, desde lo que a uno le ha tocado desde la Cuarta República para acá, desde la Revolución, o sea, siempre ha habido distintas posiciones políticas y hemos logrado, digamos, entendernos. Pero más que incluso entendernos entre nosotros, el respeto que tú le debes a los usuarios y los usuarios. Porque al final tú estás utilizando una herramienta en la cual tú tienes que de cederle y parir la palabra a la gente, o respetarle al que te escucha. Entonces no es solo respetarnos entre nosotros, porque como si nosotros fuéramos las divas, decir yo soy el mensaje, soy el medio y soy el mensaje, sino que al final tú eres una herramienta también para que otros puedan escuchar y puedan informarse.
Tal vez seamos la alfombra para que pase el mensaje, no necesariamente el mensaje.
Claro, pero que pase, no que lo pisotea.
Pase bien, o sea, limpie los zapatos bien, que pase.
Claro.
Póngase cómodo, diga lo que quiere decir, como quiere decirlo.
Sí. Hay un libro que yo tengo de cabecera que siempre me encanta, que es un investigador uruguayo, que es Mario Caplún, que siempre decía que el periodismo era un espartero de la palabra.
¿Un?
Un espartero de la palabra.
Partero de la palabra.
Partero de la palabra.
Me gusta, aunque cada vez va con forceps la cosa.
Bueno, hay que tratar de que no termine mal. Pero bueno, pero sí. Bueno, pero hay que ser. Bueno, pero los partos se hacen con dolor, pero son alegría.
Sí, sí. Ni hablar del cachetazo después para ver si llora.
Entonces, esperemos que no. Claro, pero fíjate, porque él decía que definir la comunicación es definir la sociedad en que queremos vivir.
Y cuando se corta un programa, ¿eso es necesario directamente?
Sí. No. Bueno, le cortaste el cordón umbilical.
¿Cómo va el partido?
Bueno, ya Francia se adelantó, producto de un córner, el defensor Samuel Umtiti hizo el primer tanto para Francia.
Está 1-0 y terminó el primer tiempo, imagino.
No, bueno, sí, ya, eso fue en el minuto 51.
Ah, está empezando el segundo.
¿No? Exactamente.
Empezó el segundo. Bueno, la France está adelante.
Sí, bueno, pero una Francia que expresa la emigración, ¿no?
Sí, hablando de eso, no me gusta hablar de lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque es como hacer la publicidad. Pero en este caso, como publicidad a favor de la integración, hablo de la selección francesa, donde tiene a un montón de inmigración que ha tenido en los últimos años y los han incorporado. Ojalá que más adelante también sea en la vida política y en todos los ámbitos. En el fútbol están rindiendo muy bien. Es un Titi, Dembélé, bueno, toda la selección francesa casi. Pero Anne-Marie Le Pen, de la extremísima derecha, digamos de allá, ultranacionalista, dijo que la selección francesa, esta actual, no la representaba. Entonces, a partir de ahí, esta selección decidió boicotearla directamente porque iba contra los principios de la Francia, de la liberté, igualité, fraternité. Cuando llego extrema derecha, veo a esa señora parecida a Adolfo Hitler, veo esa onda. No lo veo así para cuando te venimos a Venezuela y le dicen extrema derecha a lo que está acá. No sé si son dos cosas o en ámbito. ¿Se puede decir que es de la misma gama o hay distintos tipos de extrema derecha?
Bueno, yo creo que hay distintas maneras de ser o definirse de oposición. Porque hay una oposición que tiene derecho a pensar distinto, claro. Que utiliza los canales
democráticos. Hay oposición, etcétera, que es por la izquierda.
Claro, y hay distintos tipos de oposición. Pero sí, yo creo que hubo, lamentablemente, en Venezuela vimos episodios que es de extrema derecha.
Las quemas de los
manifestantes. Cuando tú estás promoviendo actos terroristas, cuando tú promueves quemar personas vivas, cuando promueves atentar a centros de salud o centros donde hay niños adentro.
Es decir, ahí sí hay una Le Pen.
Claro, todo lo que implica atacar a la vida, y es muy malo, porque además es una corriente que lamentablemente se está expresando en los distintos países. Y en algunos, como en Francia, tiene expresiones organizativas que incluso han avanzado electoralmente y en otras vías.
Claro, tan importante, o sea, tal vez no es tan importante ella en sí como toda esa gente que lo consigue, que lo sigue, como segunda fuerza.
¿Qué mensaje de ese liderazgo significa? Claro. Porque un mensaje de ese tipo significa, si no me representa, imagínate, una selección de fútbol que está llevando adelante. Francia tenía además muchísimos años.
98 que no
llegaba ni siquiera a una final. Es decir, que le está dando orgullo más bien a su país, que no reconoce el aporte de la emigración. Es una sociedad que es globalizada, que tenemos emigración en todas partes.
Está el discurso de la globalización en toda Europa.
Claro, si tú no le reconoces, cuando tú lo llevas a otro escenario, justificas entonces la cantidad de muertes que el Mediterráneo prácticamente es un cementerio de seres humanos, de toda la gente que dejas morir, que vienen de guerras en África, que ha inducido también al gobierno francés a través de la OTAN. Entonces, claro. eso tiene...
Dijiste OTAN, me acordé de Malvinas, que están allá.
Sí, sí.
Tenemos la OTAN en Sudamérica.
Claro, tienes la OTAN en Sudamérica y ahorita la nueva puerta que le hacen en Colombia, que a veces que la gente no debería banalizarlo, porque la OTAN significa la entrada de la posibilidad de guerras nucleares o de la utilización de otro tipo de armas para el cual nuestro continente no está acostumbrado, ojalá que nunca esté, y siempre ha sido un continente, cuando tú lo comparas con las guerras en otros continentes, en Europa, en el Medio Oriente, un continente de paz. Nosotros, sí. Siempre el valor de la paz es un valor muy intrínseco de nuestra América.
Tenemos el mismo código de lenguaje en toda la región.
Sí, y la eticidad, y yo creo también la misma historia, porque además nuestros pueblos originarios son pueblos de diálogo, son pueblos que hablan mucho, fíjate la oralidad. Cuando hablamos también del tema del periodismo, que tiene tantas maneras de expresarse, el tema de la oralidad es muy propio. Y es muy muy común, porque, bueno, lo que nosotros decimos popularmente también es Radio Bemba, pues todo lo que Radio significa Bemba. la comunicación por esa vía. Entonces, claro que cuando el tema de la selección francesa, que además lo sacaron muchísimo por redes sociales, que la mayoría son emigrantes, debería ser más bien un tema a reflexionar lo que lamentablemente ocurre hoy con la inmigración hoy en Europa. O sea, es que personas como Le Pen, que tienen tanta incidencia, tener ese tipo de declaraciones, de verdad que es muy triste por lo que está ocurriendo, niños, mujeres, jóvenes, como mueven, los dejan morir.
En el reflejo del rechazo a la humanidad, sí.
Sí.
O sea, de negar lo que estamos viviendo hoy.
Humanidad contra barbarie.
Humanidad, civilización barbarie, y hay gente pidiendo por favor barbarie.
Sí. Lamentablemente.
O sea, le extraño las guerras mundiales, ¿qué es eso?
O sea, o gente que no ha vivido guerras que quisiera que viviéramos guerras.
Que no tiene ni idea de lo que está pidiendo.
No, la guerra tú sabes cuando comienza y no sabes cuando acaba. Además, hay que ver lo que ocurre en el mundo.
Como esa frase de Platón que lo vi en una película, en La caída del halcón negro, una película esta donde Estados Unidos perdía en Somalia, creo. Donde estaba... en un país africano, pero la frase con la que empieza la película dice: solo los muertos conocen el fin de la guerra. Platón. Sí. Se usa para reflexionar y no entrar en la guerra, o para justificar pelear por la paz, ¿no? Que...
sí. Bueno, además en una sociedad globalizada que le rinde tanto culto a la cultura de la muerte. Además que y que diseña también toda una industria publicitaria y comunicacional para reivindicar la cultura de la muerte. Tú lo ves que por lo menos todos los juegos, los videojuegos con los que juegan los chamos nuestros en el mundo ahorita, vas escalando de posición en la medida que mata gente.
Sí.
Si tú matas, cuanto más personas matas, más asciendes, más eres un triunfador en
el juego. Más puntos.
Claro, entonces eso te va banalizando y naturalizando la violencia, la muerte se hace cotidiana, la muerte se hace divertida, la muerte es un videojuego, y de eso tuvimos, te acuerdas cuando la guerra del Golfo, que además fue todo, la primera vez comenzaba todo el aparataje tecnológico comunicacional en favor de una guerra, y que todo el mundo lo que veía era unos punticos, unas lucecitas, y como no tiene que ver conmigo.
Sí, hablaste de la guerra del Golfo. Edmi, ¿te puedes buscar Déjame Entrar de Serú Girán? Está en el álbum Serú Girán 92. El tema es de Pedro Aznar, lo canta él, y dice: nadie vio a los muertos de Irak en su pantalla. Pero vos sabés, tiene que ver con eso. Ahí lo dejamos. ¿Con qué podemos ir ahora, Edmi, con lo que estamos tocando?
Bueno, vamos con Ayer de Le Cinema.
Esta es La Jauría del Amor, el Radio Bar de Equilibrio Net, hoy con Amigui Arismendi. Es tiempo de cuidar lo que más te importa, y para Valoritet tiene los mejores forros y protectores para tu celular o tu tableta. Además, los accesorios para que eso que tienes ahí rinda como nunca. Monopods, audio, forros, cables, conectores, todo lo que necesites para entrar de lo más bello en el mundo de las comunicaciones. Tu celular, tu tableta y Valoritet. Comunícate con nosotros al 021-226-4141 o arroba Valoritec en Twitter e Instagram para enterarte de las novedades. Estamos en Plaza La Música, a nivel autopista, Zona Comercial de San Miguel, Caracas, celebrando 10 años con la mejor atención. Protege lo que más te importa con Valoritec. Seguimos con Ana Díaz Arismendi. Esto es La Jauría del Amor. Si en periodismo no hemos saltado fronteras, pero sí tenía que la comparación. O sea, cuando vemos una Le Pen hablando de que no se siente representada por una selección con inmigrantes, estamos viendo acá juicios en nuestro vecino de Estados Unidos, porque es vecino, Puerto Rico está acá enfrente, haciendo interrogatorios a niños, o sea, hablando, y después lo veo hablando de defender los derechos humanos, cuando se vislumbra ese tipo de cosas. ¿Hay algún parámetro con el cual uno u otro tiene de dónde agarrarse? Yo veo que, o sea, voy a lo siguiente, o sea, hablando de polarización. Uno, si quiere defender este sistema actual que estamos viendo en Venezuela, está difícil porque no tiene dónde agarrarse en materia de bienestar. O sea, puede hablar de lo que se quiso hacer en algún momento, en este momento, ahora no está funcionando. El otro, que dice: este modelo no sirve o fracasó, vamos con el mío, mira a Argentina, no es un buen modelo para seguir tampoco en este momento, o vamos al de Estados Unidos y vemos cómo tratar a los inmigrantes, tampoco es una buena idea. Entonces, ¿será que los pueblos pueden entrar en crisis de contradicción por no tener de dónde agarrarse de modelos?
Bueno, pero yo pienso que los pueblos siempre... Primero, los pueblos son sabios, viven su experiencia y tienen muchas cosas también de dónde agarrarse, de dónde ver. El nuestro modelo en construcción, yo sí creo que hay muchos elementos de los cuales nosotros podríamos... sirven como ejemplo. Inclusive hoy, a pesar de toda la crisis del asedio, en comparación con lo que han sido todas las políticas neoliberales, porque es que lo que ocurre en otros países, Argentina y otros, ya lo vivimos nosotros también. Nosotros vivimos toda la década de los 90 con una década perdida.
Y se llevaron plata, y se llevaron plata, y se iba.
La década perdida para nuestros países. Nosotros con todos, yo creo que es importante que, a pesar, incluso de tener un petróleo a 20 en su momento, y a pesar de todo lo que puede ser el asedio económico, el que un gobierno decida no aplicar un paquete neoliberal completo es un camino importante. Y es un camino que puedes comparar con otros, pues, porque donde se ha decidido, cada vez que el país que decide aplicar la receta del Fondo Monetario Internacional, eso ya, ese camino ya es conocido.
No tengo buenos recuerdos de eso. No tengo ningún recuerdo de eso.
Yo tampoco. Y creo que bueno, muchos de los que podemos comparar, a veces el tema, la posibilidad de comparar, no podrías hacerlo, pero si volteas a los lados te das cuenta que tampoco no es una alternativa, no. Los modelos neoliberales. Sobre todo porque además ahorita son el salvajismo en su máxima expresión. Pues, o sea, el liberalismo es de tal coloniaje. Por ejemplo, que yo leía una noticia anteayer, de un vocero de Estados Unidos que decía que iba a aplicar sanciones, que se iba a reunir con el gobierno de Ecuador para revisar el tema de la lactancia materna. Es decir, para hacer sanciones a países que llevan adelante la lactancia materna. O sea que en Estados Unidos la lactancia materna es penada. Tú no puedes.
¿Cómo darle, penada?
Es sancionada. Puedes estar hasta 12 años presa por darle pecho al niño.
¿Qué?
No puedes darle. Bueno, criollamente tú no le puedes dar teta al bebé. No puede alimentar al bebé en la calle, claro, pero es que son...
Ah, en la calle.
No, en la calle.
En la vida.
En la vida, bueno, pero en la calle, pero es que no promueven la lactancia materna, porque son las 10 transnacionales, las 10 grandes transnacionales en materia de leche.
Ajá, y las fórmulas.
Leche de fórmulas está en Estados Unidos, entonces es una manera de garantizarles el mercado. A pesar de que esa leche no es buena para los niños, para nadie promoverla, porque es leche que viene de vaca que tiene una estructura distinta, aparte de todo lo que se ha demostrado al respecto. Pero es el mundo de las transnacionales. El mundo de neoliberales es el mundo de las grandes transnacionales y que por eso aprietan duro, por lo menos en nuestro caso, cuando aprietan porque tienen todo el monopolio mundial.
O sea, una vez escuché, puedes temerle a las tabacaleras, pero más tienes que temerle a las farmacéuticas.
Sí, porque son, claro, son solo 10 grandes farmacéuticas en el mundo y además son las que financian los grandes, lo que llaman los tanques de pensamiento, que son los que están vinculados con las industrias petroleras y donde están todas las guerras actualmente en desarrollo.
¿Será que cuando uno habla de imperial, o sea, imperialismo, más que una bandera de un país, sea más bien las banderas corporacionales? O sea, porque, o sea, como si fueran dos caminos, o sea, y veo de lo que respiro dentro de esta polarización, están los que quieren producir, entonces pequeños emprendedores y todo lo que quieran, yo quiero que me dejen vivir y producir, eso es todo lo que quiero. Y hay otros, o sea, el caso de lo que he visto en Argentina, donde han entrado grandes capitales, pero que no fue la producción, que fue financiera, ¿no? O sea, tú metes el capital en Argentina y lo sacas con un 60% de interés y vas a ganar tanto. O sea, entonces es una manera que esa plata la ves financieramente hablando, pero nunca en la producción, nunca lo ves en la gente fabricando en un producto. ¿Será que ese es el polo verdadero entre los que queremos producir y los que andan en la onda financiera?
Bueno, pero es que ese es, tú sabes que hay una frase lapidaria, no me acuerdo de quién es, pero que al capitalismo le sobra gente. No la vas a ver, porque lo que les interesa es excluir y mantenerse, digamos, los grandes capitales, la Monsanto, por ejemplo. No la vas a ver invirtiendo en sembrar, porque ella está produciendo la semilla transgénica. Lo que le interesa es que el suelo no produzca para que le tengas que seguir comprando la semilla. Y eso ha traído como consecuencia, por ejemplo, en México, casi de cientos de especies de maíz. O sea, que en México tenía miles de tipos de maíz distintos. Cientos de especies que simplemente se han acabado porque ya no puede seguir sembrando. Entonces yo creo que esa es la contradicción, que es la contradicción siempre del mundo, desde que el mundo es mundo, pues cómo garantizar la igualdad, mayores factores de equidad, y que quiera producir, que quiera trabajar, el buen vivir, como dicen los bolivianos, el buen vivir de la población contra un imperialismo que se expresa en una serie de grandes transnacionales que al final son las que gobiernan en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay presidente, Estados Unidos, que es un gran lobby de transnacionales.
Claro, siempre ha sido así. El fantasma ahí, el monstruo, no es Trump, en realidad, son estas...
Que no es loco, tiene estilo de loco.
Claro, estilo de loco, pero no es loco. O no come vidrio.
Sí.
Es loco, pero no come vidrio. No digo que ellos, cuando Obama quiso... había una de sus promesas, era cerrar Guantánamo, y le dijeron, ¿qué? No vas a cerrar nada. O sea,
Claro, y tampoco pudo adelantar, inclusive si sea un mínimo paso hacia la salud, un sistema de salud universal en Estados Unidos. Tú ves que cualquier.
El Obamacare llegó a 20 millones de 300 y pico, 400 millones.
Y parte dicen que toda la guerra que tuvo en contra de él tuvo que ver por el Obamacare. Pero cuando tú hablas de un sistema de seguridad universal, ni hablar de un sistema gratuito, ¿cuál es universal o más económico? Inclusive lo que él estaba planteando era disminuir impuestos, tampoco planteó un sistema gratuito de salud. Comienza toda una vorágine mediática, pero además cultural, de que eso es socialismo, de que eso es comunismo, de que
sí,
hay que pagar.
Sí, le dijeron de todo,
sí. Sí, que hay que pagar, y entonces no logras en Estados Unidos avanzar hacia un sistema de salud confiable. De hecho, hay más de 70 millones de personas fuera del seguro social. Bueno, cualquier tipo de seguridad social en Estados Unidos.
Imagínense dos Venezuelas y pico. Dos Venezuelas, sí, y pico.
Claro, cuando estamos hablando, sí. Bueno, como son casi dos Venezuelas y pico, la población adicta que tiene. Porque el tema de la droga es que tienes unos adictos. Siempre se dice, el problema no está en la venta, sino en el consumo.
Volviendo al tema periodístico, ¿por qué siempre el vendedor es el que aparece en las películas de Netflix, en todo lo demás, y nunca aparece el gran comprador? O sea, veo, o sea, CNN, Fox News, o sea, todo el mundo habla del narcotraficante García o López o lo que sea, que viene de acá, pero nunca se habla del comprador, de dónde entró. O sea, no, nunca es parte del el Johnson, nunca aparece, digamos, en la noticia del comprador.
No, lo vas a ver, porque además el 78% de la producción cinematográfica, debido a que nosotros consumimos, incluso viene de Estados Unidos, la gran industria, y la gran industria tiene unos esquemas donde todos los malandros son afrodescendientes, sí. Donde todos los latinos, los mexicanos son malos, las mujeres son prostitutas o los tipos son malandros, o el problema lo tenemos en nuestros países que hay que invadirlo porque producimos drogas, pero no van a aparecer los consumidores, donde las grandes mafias son también mexicanas, colombianas, sí. Nunca aparecen norteamericanas, o son rusas, en el tema de esa guerra fría que seguimos viviendo, ahora son chinos, y tú vas viendo la
política. Siempre es otro.
Claro, y tú vas viendo la política estadounidense en la medida que vas viendo la película. Fíjate que en las últimas películas que no aparecíamos, bueno, aparecemos desde venezolanos hasta bolivianos, aparece chinos, aparece los países que son incómodos. Ahorita hay muchísimas películas y para chamo donde todos los chinos son malos.
Sí. Ricardo Darín dijo que no, una le ofrecieron ser un narco en una película y dijo, y no, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿No puede ser uno de ustedes?
Claro.
Claro. Entonces, tiene que ser uno de
claro, nosotros. Sí, porque es una industria para venderte cosas. Es como el tema de las películas de ciencia ficción. A mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción porque a la final también siempre te hacen reflexionar sobre lo que es la capacidad de la ciencia. Muchas películas, a los 5 o 10 años, resulta que muchas de las cosas que se plantearon están. Y, por ejemplo, tú vas a ver ahorita muchas películas de ciencia ficción con el tema que si la energía limpia, que es todo el tema que tienen contra la guerra en los países petroleros. Entonces, desde los chamos estos hablan de la guerra limpia, entonces está de los Vengadores, entonces el tema de lucha por la energía limpia, el tema de la genética. La última, hubo unas que me preocuparon mucho, unas que están ahorita en cartelera por lo que le puede quedar a los chamos en la cabeza, de que se justifica incluso el exterminio si hay que sobrevivir. En las últimas películas, varias películas que hay, por ejemplo, la de Los Vengadores, la última, al final seguro viene por la segunda parte, porque quedó el villano vivo.
Porque quedó alguno vivo, claro.
Claro, sí, sí. Que es como las novelas colombianas que suavizan al narcotraficante. Entonces,
la parte humana.
Claro, el narcotraficante es bueno, tiene mujer, le duelen los hijos, ayuda a la comunidad, pero lo hacen en base a la droga y dañándole la vida a millones de seres.
¿Sabes que nunca me trajo ver ese tipo de series? ¿Aparecerá el comprador? ¿Lo has visto? ¿Aparece el comprador? Siempre
es mexicano o es colombiano.
Exacto, sí, siempre es ¿Nunca aparece el comprador? No. Hello, how are you? Dame 5 kits. No, ese no.
No, muy poquito. ¿Y eso que vayan grandes cargamentos para Estados Unidos? No. Ese
es el principal comprador, pero por inercia, el éter llegó volando.
Porque nunca va a asumir que el problema lo tiene él con la población que tiene.
Si se deja de pagar, se acaba la industria.
Claro, porque es que
si no compro más, no hay por qué hacerlo.
Claro, pero es lo que siempre se ha planteado, que el problema es que es el consumidor. Que si tú curas a los consumidores, si abordas integralmente el que tiene el problema, de distintas formas, el consumidor no tiene por qué ver producción. La producción se genera porque hay un mercado.
Claro, entonces hay muchos hermanos norteamericanos que están en programas de ayudar a que uno deje el consumo, pero parece que su propio enemigo está ahí.
Sí, de hecho lo evalúa mucho. Eso es un tema también de debate en Estados Unidos, como un tema el de las armas, por ejemplo, el que estar armado es un derecho.
Sí, hay que armar a los profesores para que...
El tema de la quinta enmienda, entonces hay que armar a los profesores para que se puedan defender mejor, y lamentablemente cada día hay más situaciones en las escuelas o más situaciones de impunidad, porque es muy fácil adquirir un arma.
Entonces lo que tenemos es, o sea, si hablamos de equilibrio, por cierto estamos transmitiendo por equilibrio, pero si hablamos de equilibrio, a nivel periodístico tenemos un desequilibrio. Hay un desequilibrio de lo que estamos viviendo en nuestra región y lo que estamos comprando, porque ahí la responsabilidad nuestra de lo que estamos comprando en los noticieros del norte.
Claro, pero el desequilibrio es porque tú no... hay que fomentar más nuestra industria local. Nosotros estamos en el periodismo, escritores, digamos, en el humor, nosotros tenemos gente muy creativa, incluso con las posiciones que van a tener, pero... Tenemos mucho talento nacional que puede estimular en una producción propia que sea más culturalmente nuestra, más acorde y que pueda promover unos valores más acorde para la sociedad, para lo que tú quieres con tus hijos, con tus hijas, para lo que se quiere en un futuro, pues en un presente y un futuro. El problema es que nosotros consumimos todo y entre ellos consumimos, o sea que Estados Unidos no es que te invade directamente, no. Lo que hay es un modelo cultural que te invade.
Está esa imagen de la libertad en uno para poder producir o soñar y crear lo que quieras. Una vez lo dije así, así con ingenuidad y todo, lo dije con toda ingenuidad, y una chica comunicadora, por cierto, que me dice, pero no es así. Entonces yo dije, ¿cómo que no es así? Yo con mi ingenuidad incorporada y todo, me programé de ingenuo y todo. No es así, porque en Estados Unidos tampoco las casas tuyas, hasta dentro de 240 cuotas, o sea, el carro tampoco es tuyo. O sea, dice, allá se vive una especie de comunismo azul. Será el rojo y el azul, pero no. La libertad que me estás diciendo no existe. Y era una comunicadora autodenominada liberal. Pero me está diciendo que el liberalismo para ella era tanto utopía como el socialismo tal vez, para mí. Se pueden vivir utopías de ambos lados, el deber, lo que está escrito en el libro, más o menos, de lo que se representa, bueno, a lo que se está viviendo.
Claro, bueno, yo pienso que no puede existir, no hay ningún proceso, y menos un proceso social que pueda ser al calco, ¿no? Y creo en eso, bueno, ¿sabes? Y siempre se ha dicho, por lo menos en el caso de la Revolución Bolivariana, es una revolución en construcción, pues, o sea, no, y siempre lo decíamos, no es ni la cubana, ni es la nicaragüense, ni es otra, es lo que va construyendo el mismo pueblo, evidentemente con sus saberes y con todo el proceso de inclusión social. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que pasa es que ahí te han vendido un concepto del American Way of Life, el sueño americano,
sí,
que lamentablemente hoy tiene a miles de niños enjaulados y de familia buscando ese sueño que no es tal.
Ese no está en el folleto de promoción.
No.
Esto no aparece en el folleto.
No, lamentablemente no debería estar
en... No. Y salió la luz ahora, o sea, es algo que se habrá querido tapar y no sé, me llama la atención que se haya podido publicar, o sea, es más, que hasta haya salido en los medios donde era impensable que unos años atrás...
Bueno, pero por eso te digo que el periodismo siempre tiene grandes oportunidades y nobles causas, ¿no? O sea, ese es parte, y ahorita además hay muchas oportunidades con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes sociales. Y te lo digo por lo que comentábamos, digamos, por el aire, sobre las oportunidades que pueden tener los muchachos, los jóvenes que estudian hoy periodismo, ¿no? O sea, no es solo estudiar para terminar de 15 y último en una gran empresa, que siempre son menores a la cantidad de jóvenes que pueden estar estudiando periodismo. Pero hay cantidad de oportunidades a través de las redes sociales, a través de canales propios, a través de productoras independientes, a través de productoras cooperativas, a través, digamos... Hay tantas posibilidades de llevar adelante causas justas, por ejemplo, en ese sentido. Fíjate todo cómo explotó una situación que además tenía tiempo, porque el tema de los niños no es nuevo.
No, salió la luz ahora.
Claro, pero el tema de los niños en Estados Unidos es viejo. Estados Unidos es el único país, junto con Somalia, en todo el planeta que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Y estamos hablando del instrumento internacional que más países han suscrito en el planeta. Solo Estados Unidos y Somalia no han ratificado la Convención. y Estados Unidos hasta el 2011, si no me equivoco, todavía tenía la pena de muerte para adolescentes.
Adolescente.
Que ahí está establecida la pena de muerte.
O sea, eso es en todo el estado federal, o es por estados, porque viste que en algunos estados hay
pena de muerte. Estaba la pena de muerte para adolescentes, fue sumamente criticada. El tema de que el 1% de la mano de obra agrícola sean niños, niñas y adolescentes. O sea, en Estados Unidos.
En Argentina también lo estamos viviendo hace tiempo que tenemos ese problema con la yerba mate, la explotación de las productoras de yerba mate. Hay muchas denuncias sobre trabajo infantil.
Claro, el trabajo infantil sigue siendo un tema global, una lucha importantísima. Fíjate que hubo un escrito que hizo Michael Moore, referente, algo así, palabras más, palabras menos, si lo buscara, sobre, bueno, ¿por qué nos asombramos si Estados Unidos siempre ha tenido esa actitud en relación a los niños? Y puesto una serie de datos y circunstancias sobre el tema de los niños en Estados Unidos.
Señor Edmi, ¿con qué cerramos este bloque?
Estamos con Crazy Glue de la banda LeBronch.
En un ratito seguimos con Anaer Ismandi. Esto es La Jauría del Amor, el Radio Bar de Equilibrio Net.
La Jauría del Amor.
Recién me salió una de mal perdedor, pero mal. Lo voy a confesar. Como está ganando Francia en este momento, ¿por qué minuto van?
Minuto 92.
Y 1-0, no, ya está por terminar, está por ganar Francia. Y de mal perdedor, tanto desde el punto de vista uruguayo como argentino, diciendo, estamos perdiendo con el finalista. Nos sacó el finalista. Consuelo físico. Y el otro lado estaba Croacia, que también me sacó. Pero otro finalista más, que va a jugar mañana contra Inglaterra.
Podría quedar, bueno, habrá que ver cómo queda esa final. Pero eran partidos que asomaron que podíamos ganar.
O sea, podía ganar cualquiera, o sea, Francia le ganó 4-3 a Argentina, no es que fue un billete ahí nomás, o sea, el 2-0 fue muy peleado también, hubo una tajada desafortunada de Muslera.
No fueron partidos humillantes tampoco.
Hubo errores propios.
Claro. Algunos analistas han hablado un poco de la táctica y dice que a pesar de tener nosotros, digo, en nuestra América, los mejores jugadores del mundo, cuando entran en el juego colectivo, hay que como que revisar cómo armamos los grupos. Porque son jugadores que además conocen el fútbol europeo, o sea que tenían herramientas también para ver cómo se defendían en ese juego. Entonces dicen que de repente es como hemos armado, como arman las estrategias, que hay que revisarse, pues.
Aún falta.
El fútbol latinoamericano que tiene que revisarse.
Aún falta. Ya Sampdoria está preparando un grupo juvenil que va a jugar en Valencia, va a haber un pequeño mundial que va a jugar Uruguay también. Con lo menos que ya están trabajando en eso, me gustó que no hubieran echado a Sampaoli. O sea, eso de, no va, hay que echarlo. No estoy de acuerdo con eso. Pidió un chance más.
¿Y la crítica tan dura a tu equipo?
Argentina le dieron. Tampoco estoy de acuerdo con que eso ha sido. Sigue siendo fútbol y tampoco es que fueron a ser humillados. Han jugado, han puesto lo mejor de ellos, mostraron su nivel, no alcanzamos el suficiente.
Un escrito muy bonito, ¿no?
Sí, cuando ganamos, ganamos. Cuando perdimos, perdieron.
Claro, le cae todo el mundo. No, y además que un escrito muy bonito de uno, yo no me acuerdo el nombre ahorita, sobre lo que cuesta también formarse como futbolista, ¿no? O sea, que que vienen del barrio, del esfuerzo, del sacrificio, como todo deportista.
Recomiendo ahí una película, tiene mucho, o sea, ficción, pero también muestra un poco de lo que cuesta ser un futbolista, la película Hermano, de Marcel Raskin.
Dura.
Pero muestra un poco lo que tal vez llevado un poco al caso extremo, no es así el grueso de los casos, pero sí representa lo...
Sí, porque fue dura, muy muy triste, sí. Que a veces es difícil que pase todo eso, puede pasar, claro, pero en todo caso...
Concentran todos los casos en uno, si lo tenés ahí, pero no es necesario que a uno le pase todo eso porque pobrecito, ¿no?
Claro.
Pobre pibe, no, tampoco así.
Muy mala suerte. Bueno, pero en todo caso, sí refleja lo que siempre es un mundial, porque el mundial es inspirador para la gente, que el deporte puede ser alternativa para aquellos jóvenes que estén en caminos equivocados, que el Mundial siempre puede sumarnos para la paz, para abrazarnos, que es un espacio de encuentro, a pesar lamentablemente de todo el negocio que a veces hay detrás del Mundial.
Totalmente, y es tráfico también, de personas también.
Claro, y como también a veces el Mundial, bueno, es una excusa para aplacar, y cuando termina el Mundial amanecemos con sí, varias otras decisiones.
Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, más de un político dice, ¿no? Mientras va ganando su selección, dice un día menos que se fijen en lo que estoy haciendo yo.
Sí, el mundial da para todos, porque además hasta ahora es el evento deportivo de mayor audiencia en el planeta.
Sí, o sea, estamos mirando todo Rusia. Y apenas termina, quedamos eliminados, empezamos a mirar otra vez lo que está pasando. Acá vuelve el ojo para el foco. Sí. Para...
Pero además, este fue un mundial donde más selecciones así nuevas demostraron que se esforzaron por comenzar a tener un espacio, porque por lo menos Rusia tampoco nadie le regaló nada.
No, ha jugado con
Japón,
todo.
Pegó unos sustos también.
Todo el mundo pegó sustos. Colombia llegó lejos, Perú ha dado un buen ejemplo, Panamá festejó su gol en el medio de un 6-1 con Inglaterra. Sí. Y salieron festejando más los panameños que los mismos ingleses.
Sí, y en Panamá fue toda una fiesta popular.
Mensaje que queda. Anaí, te quiero agradecer mucho este podcast. Esto queda. Esperemos encontrarnos en más vueltas.
Seguro. Bueno, no, agradecerte a ti y a todo. Sí, amoroso, en la jauría del amor.
Gracias, señora. Esto queda en podcast. Nos van a poder escuchar en iTunes, iVoox. Bueno, ponen Google la jauría del amor y va a aparecer por todos lados. Vamos a publicar. Nos encontramos mañana o pasado mañana, creo que voy a ver el partido, así que vamos con podcast. Sí, mañana voy a ver Inglaterra-Croacia. No, ¿a quién le miento? No, a nadie. Nos vemos el jueves. Pórtense mal, pásenla bien. Chao.
Esto fue el Radio Bar de La Jauría del Amor.